La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Hoy ha sido un día de despedidas en muchos ayuntamientos que celebraban esta mañana esa especie de pleno escoba. Es un trámite obligado antes de que el próximo sábado tomen posesión las nuevas corporaciones. Hoy ha sido día, por tanto, de sonrisas, las sonrisas de quienes se quedan, y de lágrimas, las lágrimas de quienes se van.
Termino agradeciendo a mi familia, en la persona de mi mujer, la paciencia y la ayuda que me han prestado estos años, y sino que hubiera sido imposible poder desempeñar este puesto.
Bueno, han escuchado a José Manuel Rodríguez, es concejal del Ayuntamiento de Madrid. La capital ha sido uno de los municipios donde se ha celebrado uno de esos plenos de los que les hablaba. El de esta mañana, en Madrid, en la capital, hemos asistido a algunos discursos en los que había algo más que mensajes de adiós. Hemos escuchado reivindicaciones sentidas de la política, del ejercicio de la política, de las necesidades que los políticos tienen para el desempeño de su labor. Por tanto, era algo más que un mensaje de reivindicación, era también una crítica, un reproche a ciertas actitudes.
El populismo reaccionario está llevando adelante una campaña contra los representantes de los ciudadanos. Eso que algunos llaman la clase política, y lo hace con fines exclusivamente electoralistas.
La democracia representativa y participativa necesita de fondos y de medios. Porque si no hay medios, a la política solo se podrá dedicar los que en otras épocas sin democracia se dedicaban ya a la política, los poderosos, las élites poderosas.
Hablaremos de política en esta tertulia de La Ventana, de ese ejercicio de reivindicación de la política, de las críticas más o menos veladas, actitudes, por lo que hemos escuchado, de partidos como UPyD, o incluso a las críticas, algunos mensajes de los que se han escuchado, por ejemplo, en el entorno de la acampada de la Puerta del Sol. Antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja el día, con Felipe Serrano. Hola, Felipe.
Buenas tardes. Nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid, que eleva a 40 el número de personas fallecidas en siniestros de este tipo. Se trata de un obrero de 47 años que ha muerto tras caer desde el tejado de un edificio a una altura de 6 metros en Alcalá de Henares. El siniestro tenía lugar en unas instalaciones del Parque Municipal de Servicios del Ayuntamiento, en la Avenida Complutense, Carmelo Plaza de UGT. Denuncia que la víctima, trabajador municipal desde hace 25 años, no llevaba el correspondiente arnés.
Estaba sin una protección individual que hubiera evitado, es decir, si hubiera tenido un arnés y ese arnés sujeto a una línea de vida, pero si hubiera tenido esa sujeción del arnés a una línea de vida, pues hubiera quedado colgado y no se hubiera precipitado.
Hay novedades también sobre la trama madrileña del caso Gürtel, que vuelve al sitio donde empezó, a la Audiencia Nacional, aunque con un juez distinto, tras perder su condición de aforados los exdiputados del PP, López Viejo, Bos Tejedor y Martín Vasco. La Fiscalía ya había pedido esa devolución al Juzgado Central de Instrucción número 5, en manos ahora del magistrado Pablo Ruz. Seguimos pendientes también del posible desalojo de los familiares del centro Majerit, encerrados desde hace 3 meses en ese edificio de Carabanchel, clausurado de urgencia por el supuesto riesgo que suponía para los internos. La comunidad les da de plazo hasta esta medianoche para que abandonen su protesta, aunque ellos dicen que no piensan irse de forma voluntaria.
Lo que no nos vamos es voluntariamente, es decir, esta noche a las 12 vamos a continuar aquí. En el momento en que venga, imagino que vendrá alguien con la notificación acompañado de fuerza, nosotros no vamos a poner ninguna fuerza.
La Comunidad de Madrid dice que va a poner la ocupación en manos de sus servicios jurídicos, pero que no habrá desalojo en ningún caso. Desde el PSOE, Tomás Gómez le ha pedido a Esperanza Aguirre que no eche a las familias y que actúe con humanidad.
Yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tenga un poquito de humanidad. que se siente con estas familias, que no proceda a un desalojo por la fuerza y que ese encuentro se produzca en el día de hoy y que no dé lugar pues a un desalojo por la fuerza de unas familias que de manera pacífica sencillamente reivindican que no se cierren unos centros que necesitan sus hijos y unos centros que por ahí no tienen alternativa.
De la actualidad política destacamos hoy que el PP se dispone a dejar el poder en Torrelodones por primera vez desde hace 24 años. La candidata independiente Elena Biurrun del grupo Vecinos podrá gobernar gracias al apoyo del partido Actúa y del PSOE.
Apoyan esta investidura y a partir del día 13 a trabajar conjuntamente, pero no solamente con ellos, y con el Partido Popular. Recordemos que aquí lo que va a haber es un gobierno en minoría y requeriremos de los apoyos y consensos cuantos más mejor.
El candidato del PP, Javier Laorden, que se ha quedado apenas a 200 votos de la mayoría absoluta, atribuye la pérdida del poder a varios factores, incluida la gestión de su antecesor, Carlos Galveño.
Yo el análisis que hago, hay dos preguntas básicas que hacerse. La primera es por qué Vecinos han sacado 4.000 votos, un grupo independiente creado hace 4 años y que ha aglutinado un voto de un descontento grande que había con la forma de gobernar del antiguo equipo de gobierno. Y esto es una realidad y es un hecho objetivo.
Nos hemos fijado también hoy en el estado de dos de las ampliaciones hospitalarias inauguradas por Esperanza Aguirre durante la precampaña electoral. 11 semanas después, la puesta en marcha del ala norte del clínico está todavía incompleta, mientras que en el policlínico del 12 de octubre la actividad es casi nula, según denuncian desde Comisiones Obreras.
Solo se hacen extracciones, ni siquiera se analiza la sangre. Podríamos decir que está abierto todos los días, unas horas por la mañana, para hacer una labor que se venía haciendo en otras dependencias y que nada más que es una pequeña parte de un proceso.
Y todo esto en el mismo día en el que la plaza de Felipe II de Madrid se ha llenado con puestos de hortalizas y frutas con reparto gratis a cargo del sindicato COAG para defender el producto español tras la crisis del pepino provocada por Alemania.
Pues yo soy concretamente de Almería y de Lejino. Está fatal. Os puedo decir que bueno, allí nosotros nos quedaba sobre mes y medio para terminar la campaña cuando irrumpió esta crisis y entonces pues nos lo ha destrozado por completo.
En RadioMadrid.es, por cierto, pueden ver las imágenes de ese reparto de hortalizas esta mañana en Madrid. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, nos marchamos a la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos retenciones a esta hora en la 2, en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30, en la salida por la 5 en Móstoles. También hay circulación lenta en la salida por la 6 desde el Plantío hasta Majadahonda, en la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y la M40 en Pozuelo, sentido 5, y entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Por último, la M50 también hay problemas en Boadilla del Monte, sentido A5.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en esta tarde la zona que llama más la atención es el entorno de Manuel Becerra y Puente de Ventas, con esa importante corrida de toros. Todavía hasta ahora sigue habiendo bastante retención en las incorporaciones desde la calle 30 al Puente de Ventas, en la prolongación de O'Donnell y en la propia calle de Alcalá. En el resto nos encontramos una hora punta suave. El tráfico más intenso lo tienen en la parte norte de Castellana, la altura de Sinesio Delgado, en las conexiones con la Avenida América y en la calle Princesa, sin olvidarnos de la lentitud del lado oeste de la calle 30 a partir del Puente de los Franceses en sentido sur.
Y nos queda el tiempo en estos días tormentosos, y no solo por la lluvia. El pronóstico dice que veremos más el sol y menos las nubes. A ver qué nos cuenta Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las nubes empiezan a romperse. Ya no ha habido lluvias importantes durante las últimas horas en la Comunidad de Madrid, así que dejamos atrás el periodo de tormentas que hemos tenido que soportar durante las últimas jornadas y entramos en una fase meteorológica en la que van a subir las temperaturas. Hoy con un valor máximo cercano a los 25 grados en algunos puntos del sureste de la Comunidad de Madrid. En el centro hemos llegado a alcanzar los 23. Pues bien, a partir de mediodía rebasaremos los 25, aunque seguirá habiendo nubosidad variable, sobre todo por la tarde en el norte de la región. A lo largo del viernes, el sábado y el domingo, las máximas ya rozarán los 28 o 30 grados y habrá más claros que nubes.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Tecnomás UCI, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomás UCI ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomás UCI, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Madegar, centro del bricolaje líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Anuncio Toyota, grabando.
No esperes más. Solo hay 500 Toyota Auris Edition con navegador integrado, aire acondicionado y llantas de aleación por 14.700 euros.
Acaban de vender uno.
No esperes más. Solo hay 499 Toyota Auris Edition.
Uno menos.
No esperes más. Solo hay 498.
Uno menos.
Si quieres un Toyota Auris Edition por 14.700 euros, no esperes más.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
My heart under a microscope, you're probably gonna wonder why it's in such a critical condition. And if it scares you off to look at my horoscope, I'm not gonna blame you, I'm not gonna wonder.
De la tarde y 19 minutos, la música es el sendero que nos lleva siempre, cada día, cada tarde, hasta la tertulia. Antes de nada, por cierto, Gregorio Manzano es el nuevo técnico del Atlético de Madrid. Lo ha confirmado ya el club para los aficionados del Atlético. Peor, esta es una noticia.
Peor para el Atlético.
¿Por qué?
Hombre, porque yo creo
¿no
que...
¿No te gusta?
No, yo me gustaba más Luis Enrique. Que efectivamente, segunda, me gustaba más Luis Enrique. Vamos a ver.
Bueno, el mítico que se quede de donde...
No, no, es que Alfonso, aquí, Alfonso le pasa con Luis Enrique lo que a mí me parece.
Luis Enrique no podía venir a Madrid. Ni siquiera al Atlético. Ni siquiera al Atlético. Es decir, lo correrían por las calles.
Bueno, han escuchado a dos espontáneos, que son Alfonso García y Pedro Fernández. Buenas tardes a los dos. Antonio,
buenas
tardes. Hola, Antonio.
En discreto y en mi papel, ¿eh?
Bueno, voy a recordar el número de teléfono, que es el 902-14-60-60. 902-14-60-60. Voy a recordar que tenemos una cuenta de Twitter, ser-madrid. Voy a recordar que tenemos una dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y que además tenemos un espacio dedicado, reservado a las frases de los oyentes, en www.radiomadrid.es. Quiero que empecemos esta tertulia hablando de la política, de la concepción que de la política tienen los políticos, quienes la ejercen, de la descripción que de esa, en fin, profesión para algunos, oficio para otros, han hecho hoy algunos de los concejales que se marchaban del Ayuntamiento de Madrid. Por cuanto en lo que vamos a escuchar ahora, son dos fragmentos de minuto y medio cada uno aproximadamente, podemos encontrar, yo creo que sin ninguna duda, referencias, ocultas entre la maleza, pero referencias, tanto a la actitud de un partido, que es UPyD, como a una parte del discurso que rodea al movimiento 15M, incluso a los acampados en Sol. En primer lugar, quiero que escuchen lo que esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dicho la concejal socialista Isabel Vilallonga.
El populismo reaccionario está llevando adelante una campaña contra los representantes de los ciudadanos. Eso que algunos llaman la clase política, y lo hace con fines exclusivamente electoralistas. Y yo lo quiero denunciar aquí, porque en un país como España, después de 40 años de dictadura totalitaria, es fácil, con una transición que supuso muchos equilibrios, hablar mal de los representantes de los ciudadanos. Pero cuando se habla mal de los representantes de los ciudadanos, se acaba hablando mal de la democracia. Y eso yo pido a los partidos políticos, y desde luego, por supuesto, al Partido Socialista Obrero Español, que reivindique la política, que la reivindique sin complejos, porque la política es una actividad noble. La política es una actividad en la que se desarrolla una gran dignidad por parte de la mayoría de los representantes políticos.
Bueno, esta es una parte del discurso, del mensaje que ha lanzado Isabel Vilallonga, que yo creo que es interesante. Yo no voy a decir si acertado o no, pero interesante. Pero quiero que sumemos otra voz más, también la de un concejal del Partido Socialista. También lo deja, también se marcha, también se despedía, y también ha querido reivindicar el papel de la política, de los políticos, de Óscar Iglesias.
Es muy fácil ser populista desde planteamientos de la limitación que tiene la democracia que todos conocemos. Pero no hay democracia sin partidos políticos, no hay democracia sin representación. Hay democracia con representación, y tenemos que ir a una democracia con representación, lo que aquí hoy hay y habrá dentro de unos pocos días, y a una democracia con más participación. Pero la representación y la participación no salen ni vienen del aire. La democracia representativa y participativa necesita de fondos y de medios. Porque si no hay medios, a la política solo se podrá dedicar los que en otras épocas sin democracia se dedicaban ya a la política, los poderosos, las élites poderosas. No hay élite, no hay clase política. No tiene que haber élite política. Sí hay clase y élite económica que quiere imponer sus planteamientos. Y lo único que tenemos, los ciudadanos de la prensa, de derechas, de izquierdas, de centro, medio pensionistas, perdonadme por la expresión, es el voto, pero no solo el voto, sino también su participación para ver quién quieren que sean sus representantes. Por tanto, esos representantes tienen que tener medios efectivos para poder cumplir el mandato constitucional de representar a esos ciudadanos.
Los representantes políticos tienen que tener medios, dice. Entiendo que podía estar pensando en ese momento, por ejemplo, en los coches oficiales, en los vehículos en los que desplazarse. No sé si cuando una y otro concejal del Partido Socialista hablaban del populismo, estaban pensando en alguna fuerza política. Yo creo que sí, no se han atrevido a incluirla en el discurso, pero yo creo que sí estaban pensando en alguna fuerza política en concreto. Pero bueno, hay reflexiones, creo, insisto, interesantes sobre el ejercicio de la política, sobre las que a su vez os pido vuestras impresiones. Alfonso, empiezo por ti.
¿Qué tal? Vamos a ver, yo escuchando tanto a Isabel Vilallonga como a Óscar Iglesias, me da la impresión de que tanto uno como otro, no hemos escuchado a nadie del PP, pero en cualquiera de los casos me da lo mismo, digo que tanto uno como el otro, lo que a mí me ha llegado, lo que han traslucido, es que se sienten realmente incómodos con la presencia de, parece ser, de UPyD, y reivindican la figura del político casi como una clase cerrada. Para empezar, o abriendo paréntesis, que conste que yo considero que UPyD es un partido, pues, o un partidillo, con todos los respetos, porque ha tenido muchos votos en la comunidad y en la Ciudad de Madrid, es un partido que no tiene una ideología clara. Es decir, yo creo que basa más su programa en gestión y en ideas, en proyectos, que en un ideario político. Y que nace del resentimiento, como del resentimiento nació, si recordáis, el CDS de Adolfo Suárez. El resentimiento de Rosa Díez contra José Luis Rodríguez Zapatero y el resentimiento de Adolfo Suárez contra su partido, la UCD, de aquel momento, del final, del principio de los años 80. Dicho lo cual, me ratifico en que tanto Isabel Vilallonga como Óscar Iglesias lo que pretenden es mantener un círculo cerrado alrededor de la clase política establecida. Pues bien está que lleguen sangres nuevas y dinamiten, entre comillas, revitalicen, para ser más exactos, los parlamentos regionales y municipales. Antonio.
Hombre, a mí me ha parecido tan evanescente la reflexión de estos dos políticos, Vilallonga y Óscar Iglesias, que no son unos recién llegados, como la reflexión contraria de algunas personas que yo no identifico en UPyD. Me sentía más aludido por lo que ocurre en el movimiento 15M, ¿no? Que dicen que la manera de representar al pueblo es al margen del pueblo y al margen de las instituciones que canalizan el sentir del pueblo, ¿no? Entonces, frente a esa reflexión, que es en el mejor de los casos infantil y en el peor de los casos parafascista, que se oye en muchas asambleas de estas personas, que ya lo he dicho 30 veces, representan muy mal la ola de descontento más que loable y más que necesaria que ha recorrido España en estos últimos días, no se puede contraponer discursos tan cerrados como el que han tenido Óscar Iglesias e Isabel Vilallonga. Estaría bueno que las únicas opciones fueran estas, y estaría bueno que la manera de defender la dignidad de la política, que como decía mi paisano Manuel Azaña, es el más noble de los oficios posibles, fuera reclamando medios y no sometiéndose a una cosa que además los clásicos han definido desde hace muchos años, ¿no? Que no hay que confundir la democracia de origen, que es esa que se practica cada 4 años, con la democracia de ejercicio, que es esa en la que participamos los ciudadanos todos y cada uno de los días, ¿no? Me parece que han encajado muy mal la política tradicional, algunas cosas que no deberían encajar y que han tolerado, como lo del 15M, pero también han encajado muy mal algunos vientos de aire y algunos aires nuevos que me parecen súper saludables, como el de UPyD, ¿no? Y si para defender la política y dignificar al político hay que aceptar que tengan 127 coches oficiales en el Ayuntamiento de Madrid, yo de esa política desde luego que me bajo.
Pedro, voy a empezar por el final. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel Vilallonga, sobre todo porque creo que además es una mujer, la conocí en el Partido Comunista, aunque ahora está en el Partido Socialista, pero en aquel tiempo estaba en el Partido Comunista. Creo que es una mujer,
sí,
que se ha dedicado
30 años luchando por el pueblo desde una poltrona. Sí, sí,
sí, está, lleva muchos años trabajando en política. Estoy de acuerdo completamente que hay que reivindicar la figura del político como muy necesaria. Desde luego no se puede permitir que solamente pueda gobernar un país aquel que tenga dinero y que tenga un capital detrás. Ya bastante lo padecen muchas personas que por no tener un puesto de trabajo fijo, cuando se quedan sin la representación, como puede ser el Parlamento, en cualquiera de sus formas, pues muchas veces pueden tener algún problema. No se trata de hacer de la política un oficio, pero sí que la política dé amparo a quienes en un momento determinado tiene que representar. Vamos a ver, vamos por parte. Por eso he dicho que estoy de acuerdo. De eso, a querer neutralizar ese toque que ha habido, porque estamos todos como dormidos, ¿no? O sea, la política de repente es, nos dejamos llevar permanentemente, corrupción aquí, corrupción allá, más coches oficiales, más asesores, más no sé qué, cada vez más, empresas públicas para llenar de amigos, no sé qué. Bueno, esas cosas evidentemente hay que pararlas. Y en un momento determinado nos despertamos, nos despiertan y dicen, se acabaron los coches, se acabó no sé qué. A mí también me parece bien que haya un toque para los políticos. Eso no significa, ni mucho menos, una cosa es que sea un movimiento de aire fresco lo que ocurrió el 15 de mayo y que sea plausible, muy plausible, y otra cosa es que se enquiste y quiera representar lo que no representa.
De todos modos, decías, Pedro, que hay que reivindicar la figura del político como necesaria.
Sin corrupción. O sea, quiero decir que yo no estoy identificando con libertad absoluta.
No, pero es perfectamente entendido. No todos los políticos hay que identificarlos como corrupción. Pero sin embargo, evidentemente, pero sin embargo, es verdad que muchos políticos, y ahí sí te tengo que llevar la contraria, muchos han hecho de la política su oficio.
Claro.
Y ahí, la semana pasada creo que decíamos que hay muchísimos que todavía decir, que les crecieron los dientes en el coche oficial y todavía no se han bajado de él. Sin ir más lejos, fíjate, Ignacio Echevarría, que de ser consejero y tener muchísimos cargos anteriormente en el Ayuntamiento de Madrid, no sé qué, no sé cuántas, de ser consejero de Transportes, ignorante de la existencia del Metrobús, no se va a bajar del coche oficial y va a ser, o es el presidente de la Asamblea de Madrid. Hombre, decidme si eso no denigra un poco esa figura tan necesaria del político como defendías. Pero por otra parte, al principio del programa escuchamos algunos fragmentos de voz de algunos políticos llorando, sí, emocionados.
Ha habido varios hoy.
Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? A mí no me dan absolutamente ninguna pena, no, pero en absoluto. No, han cumplido un ciclo, los ciudadanos o el partido, que ese es otro cantar, ¿por qué los partidos deciden que estén unos y no estén otros? Aquello de las listas abiertas o cerradas, es otra tangente del debate que no
corresponde hoy. ¿Innecesario, Afonso?
Sí, pero quiero decirte que a mí no me da ninguna pena. Han cumplido su ciclo porque lo han decidido los ciudadanos o su partido, con lo cual, aquí paz y después gloria.
Pero de todas maneras, Alfonso, cuando la gente desconfía de la política...
Yo no desconfío de la política. Yo
cuando la gente desconfía de los políticos, no desconfía de la política. De lo que desconfías de cómo se maneja esa mercancía, claro, tan delicada que es la democracia, que tiene la política una de sus herramientas. Es decir, la gente se queja, con toda la razón del mundo, de la mala política. ¿Y en qué consiste esa mala política? Pues yo creo que es muy fácil de explicar. Es muy fácil de explicar y es invertir la relación que tiene que haber entre el administrado y el administrador.
Claro, efectivamente.
En,
pero si
en el ideal razonable, el primero está al servicio del segundo. Ahora da la sensación, y nada más doy dos datos, da la sensación de que es a la inversa. Y hay un dato que, aunque la gente no sepa definir, a lo mejor, como lo voy a hacer yo, lo definirá de otra manera, mejor incluso, pero no lo va a definir como yo, sin embargo percibe, y es la siguiente, que en estos momentos de crisis terrible, los que se han apretado el cinturón han sido los mismos.
Los ciudadanos,
y que,
claro,
efectivamente, y que en el ámbito de la administración, sus prebendas, sus canonjías, sus derechos y sus privilegios no se han tocado. Es decir, que los responsables de gestionar la crisis no han sufrido las consecuencias que cada uno de nosotros hemos sufrido en términos de bienestar social, en términos de edad de jubilación, en términos de pensiones, en términos de salarios, ¿no? Y eso es lo que tienen que responder en lugar de quejarse de que hay movimientos o partidos muy razonables, por otro lado, que les están cantando las verdades del barquero.
Perfecto, estamos de acuerdo, pero concluyo.
Y Alfonso, si pones ejemplos, ponlos de todos los lados.
Ah, no,
¿eh?
No,
porque
es que
hay gente como Leire Pajín que ha nacido ya en el sillón municipal, ¿no? O sea, que no se le conoce seguridad social alguna.
No estoy hablando de Leire Pajín, estoy hablando del presidente de la Asamblea de Madrid, no de Leire Pajín. Yo no sé los
tiempos. Pero que se habrá trabajado 20 años antes de ser político, algunos no.
Vamos, oye, si quieres entramos con Leire Pajín, pero te quiero decir, Antonio, Leire Pajín no lleva 30 años su vida al coche oficial.
Primero, no, porque no los tiene, los que puede haber trabajado han sido todos en lo mismo.
En política, trabajado en política, bueno, y ha trabajado durante muchísimos años en el Partido Socialista, donde no hay un coche oficial.
Que estaría bien, claro, que probablemente que los políticos...
Oye, yo no estoy defendiendo
a
Pajín,
ni yo atacando al otro. Lo que digo es que estaría bien que los políticos tuviesen, como dicen los castizos,
pero escúchame una cosa,
seguridad social cotizada.
Antonio, es que me dices... Es que no pongas en mi boca cosas que no he dicho, o déjame decir las cosas que quiero decir. Vamos a ver. Iba a decir, abundando en un ejemplo del Partido Popular, de José Ignacio Echevarría, pues mira, te voy a contar otro ejemplo. Le preguntaba anteriormente a Pedro, a micrófono cerrado, que qué era en este momento de Ramón Espinar, consejero que lo fue, de Joaquín Leguina, y que después de ocupar...
Presidente
de la Asamblea, por cierto, después de ocupar esos cargos, creo que tuvo otros altos en Caja de Madrid, y yo, francamente, en este momento no le tengo recogida la pista, le perdí completamente la pista desde hace unos años. Pero mira por dónde me lo he encontrado, me he cruzado con él, mejor dicho, en la Puerta del Sol. Y digo, qué casualidad, caramba, hoy que vamos a hablar de los políticos y de los que se van y de los que se quedan, mira por dónde me he cruzado con un político que fue de los que se tuvieron que marchar. Y ojo, siempre para los que se marchan, o para casi todos los que se marchan, y es lo que le ocurrió a Ramón Espinar, insisto, no sé si en este momento está en esa situación, pero siempre para los que se marchan hay un consejo de administración de una empresa pública o de una empresa privada que les da cobijo. Te pongo otro ejemplo para que no pienses...
A mí si es privada me parece genial.
Bien, pero en el caso de Caja Madrid no es privada. Lo será probablemente, pero en este momento y cuando accedió Ramón Espinar no lo era. Te puedo poner otro ejemplo, el de Javier de Paz.
No, te voy a añadir yo también de todos los lados, ¿no? Es decir, aquí el expresidente del PNV,
El señor Josu Yonimar trabaja...
Estamos traspasando fronteras.
No, pero quiero decir, para que la gente lo entienda, no, trabaja en Petronor, en una empresa petrolífera. El señor es presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, trabaja en Iberdrola. Sí. En un momento en el que se le sube...
Y además el recibo...
Y Felipe... El recibo, se iba a seguir, el recibo de la luz a los currantes.
Y además Manuel
el señor Zaplana en Telefónica.
Ayer Salgado estaba en...
Claro,
en Carrefour. Es que,
quiero decir que... Es decir, no, voy a decir algo más todavía, perdíme dos segundos nada más. Es que además, para que todavía sea más grave, acaban en las mismas empresas generalmente que han provocado algunos de los problemas que padecemos todos. Y que además lo han provocado con el consentimiento, la tutela o la responsabilidad invigilando, en el peor de los casos, de todas estas personas. Es decir, la luz, la construcción... Y las energéticas, qué curioso, y la banca, qué curioso que acaben allí los viejos zapateros, que los Eduardo Zaplanas y compañeros.
Quiero añadir algo que quizá debería servir para aplicar algo de perspectiva también sobre la clase política. Yo no soy político y no pretendo defender a la clase política, pero sí creo que a la clase política hay que reconocer los méritos. Y esa clase política a la que, de forma ahora más o menos generalizada, se desprecia, o a la que se critica... con más o menos motivos, por ejemplo, movimientos como el de Sol, es la misma clase política que, por ejemplo, a una persona homosexual acampada en Sol le ha permitido casarse. Esa misma clase política. O a una persona que está acampada en Sol o que se haya manifestado el 15M y que tenga una persona dependiente a su cargo, le ha permitido tener alguna ayuda que antes no tenía. Es decir, la clase política que tiene muchos defectos, muchísimos defectos, y que ahora ha provocado el cabreo generalizado, también tiene algunas virtudes.
Es que Pedro...
Que yo... han beneficiado a los mismos que se quejan porque ahora están cabreados.
Sí, es muy fácil legislar en tiempos de bonanza.
Claro, es que de todas maneras...
Bien, pero también se pueden hacer.
Efectivamente.
Yo creo de todas maneras que... vamos a ver. Tenemos en España hay una democracia real. Hay democracia, sin apellidos, sin poner adjetivos y sin poner nada. Y el que no lo reconozca... es sospechoso. Porque la democracia se puede mejorar.
Pero con un matiz, Pedro, ¿eh? Porque sí. Aquí...
No, sospechoso, mejor. Vamos a ver.
Espera, déjame terminar, Pedro, y ahora le...
Sí, Antonio, perdón una cosa, vamos a ver. La democracia es real. Es decir, en España hay una democracia real. La participación es posible. ¿Habrá poca o habrá mucha? El hecho de que haya poca, posiblemente es la conformidad con lo que estamos viviendo durante muchos años. Pero que hay una democracia, no hay ninguna duda. Entonces, yo siempre sospecho de aquel que dice no hay democracia y hay que ponerla, porque siempre coincide con los mismos. O los extremistas de un lado, o los extremistas del otro. Que son aquellos que nos quieren perjudicar en nuestra vida diaria, permanentemente. Es decir, podemos venir aquí a mejorar lo que queráis. Podemos mejorar. No queremos que los políticos tengan coche oficial, ¿vale? Pues de acuerdo, es un debate que se va a poner sobre la mesa, que se debe poner además. Creo que se debe poner. No es tan importante como parece, económicamente. Pero es bueno que se debata. Es bueno que se debatan si deben tener pensiones o no. Si deben tener paro o no. Todo lo que tú quieras. Porque la democracia no es perfecta. Necesitamos que la sanidad se mejore y que haya un pacto nacional sobre la sanidad, que lo haya sobre la educación. En fin, necesitamos esos pactos. Pero poner en duda que tenemos una democracia, que hay una alternancia política en España y que hay unos canales de participación rigurosos, por no decir, no llegar más allá. Eso no es discutible.
Pero a ver, yo es que me niego a tener que ponerme solemne y estupendo con este tipo de obviedades.
Pero
si alguien,
claro,
escucha, es que, espera, si alguien lo discute, que lo explique el que lo discuta.
Es que lo están discutiendo.
Sea un perro flauta o sea el que sea.
No, es que se está discutiendo, es que el título se dice democracia real ya.
Lo que yo digo es mucho más sencillo y creo que mucho más asumible. A ver, la democracia es el peor de los sistemas políticos, como decía Churchill, a excepción de todos los demás. Y la herramienta de la democracia son los partidos políticos. Pero para no ponernos muy estupendos, todo es mucho más sencillo. El único reducto en este país en el que no hay democracia son tres: los partidos políticos, las universidades y la iglesia.
Y el fútbol.
No, esos tres, pero esos tres que nos toquen un poco a todos, ¿no? Bueno, pues yo lo que digo es
el
que... Lo que digo es que los partidos políticos lo que tienen que hacer, para empezar, en lugar de ponerse estupendos y lanzar cánticos de este tipo para que todos nos flagelemos diciendo lo obvio, que a pesar de ser muy malos son los mejores, es aplicar esos postulados de la democracia en las propias organizaciones. Es decir, que abran las ventanas, que corra el aire y que de verdad se deje participar en esa herramienta de la democracia inmejorable que son los partidos a la gente que quiera y tenga un cierto
interés. Antonio, ¿tú ves
ello,
en la calle Génova recibir a algunos miembros o a algunos cabecillas del 11M? Yo no.
No, 15M.
Perdón.
Del 15M. Pero Alfonso, eso no es negativo. Quiero decirte que si el movimiento 15M no comulga con las ideas del PP y el PP no comulga con las ideas del 15M, no tienen por qué estar recibiéndolos y no tienen por qué hacer
pero digo, en función del aire nuevo que de algún modo requería...
No, pero el aire nuevo está no, pero en esa petición...
Pedro, déjame que lo explique yo, porque como lo he dicho yo, no, lo que digo es que es bien sencillo. Establecer mecanismos de participación igualitaria y democrática en el seno de los partidos para que no prime en todos ellos, en todos. El secuestro del simpatizante y del militante a manos de unas élites que reparten las cuotas de poder en función de unas
ideas. Antonio, permitidme, esa aspiración, incluso ese discurso, no me dirás que lo habéis encontrado el 15M.
No,
o el 16.
Que no,
mucho anterior.
Pero hombre, pues faltaría más anterior. Del 15M digo, y yo creo que no soy sospechoso de esto.
No.
Del 15M lo que he dicho mil veces es que todo lo que no sea ejercer de ciudadanos, y un ciudadano protesta, exige, reclama y pide, es para fascista. Y no, entre el peor de los políticos, el que peor me caiga, el más inútil e incompetente, me parece 100 veces mejor que 4 personas concentradas clandestina o anónimamente en un sitio que en lugar de ejercer de ciudadanos quieren sustituir la soberanía del pueblo por una peculiar soberanía asamblearia que no me creo. Entonces, ni hay que recibirles ni nada. Yo creo que el 15M fue sobre todo una protesta social impecable que esta gente se ha cargado. Es que yo ya lo he dicho 30 veces.
Y sobre todo aquí
hemos... Y si quieren cambiar el sistema, que se metan dentro, que participen en los partidos y que abran las ventanas para que efectivamente, en lugar de ser el negocio o la herramienta privativa de 4 listos, sea de verdad la mejor herramienta de participación democrática de nuestro
Tengo
país.
Tengo que decir una cosa, por cierto, y vamos a dar un paso más. A esta hora, conductores, la carrera de San Jerónimo está cortada. ¿Por qué? Porque un grupo de unos 200, 300 de los acampados en Sol han emprendido una marcha hacia el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, los alrededores del Congreso de los Diputados, están sellados por furgonetas de la Policía Nacional, por cuerpos, por miembros de los cuerpos antidisturbio, que les han dicho, pues mira, hasta las escalinatas del Congreso no podéis llegar. Y los manifestantes han dicho, bueno, pues nos sentamos aquí en la carrera de San Jerónimo y protestamos. Entonces, es lo que está ocurriendo ahora mismo. De hecho, tenemos un compañero viajando para allí, a ver si antes de que termine esta ventana nos puede contar qué es lo que está sucediendo. Porque en torno al movimiento de Sol, y ahora os pregunto sobre su futuro inmediato, leía ahora a través de Twitter que una de las propuestas que algunos están lanzando es que se haga una subacampada en el Congreso de los Diputados. Ayer, durante creo que casi 5 horas, la Asamblea General estuvo decidiendo si se iban o se quedaban. Y la decisión final fue que se vayan los que quieran y que se queden los que quieran. Hombre, pues para eso 5 horas de debate parece...
Eso
no es una pérdida de tiempo.
Pero los movimientos asamblearios es lo que tiene. Yo no reniego de lo que he pensado y de lo que he dicho sobre el movimiento del 15M, que desde el primer instante me ha parecido una iniciativa ciudadana, más allá de iniciativa juvenil, sino una iniciativa ciudadana en la que yo he participado testimonialmente en algunos días. Me ha parecido como una especie de aire fresco necesario para regenerar un poco, para revolver las conciencias ciudadanas. Pero dicho esto, creo que hace aproximadamente ya 2 semanas no es que dejara de tener función de ser, que probablemente ese movimiento debería continuar para de algún modo servirnos a todos los ciudadanos y también a los políticos de revulsivo, pero me da la sensación de que esas acampadas o ese sistema de gestión de la protesta ya estaba agotado desde hace al menos 15-20 días.
Uh-huh. Bueno, permitidme, antes de nada, teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60 para opinar sobre Sol, sobre los políticos, sobre la indecencia, la decencia
y los humanos.
Y los tertulianos también. Nos vamos a marchar hasta el Congreso de los Diputados, hasta el entorno del Congreso de los Diputados, para saber qué está pasando exactamente allí con ese grupo de acampados, de cabreados, de indignados, que han decidido caminar desde Sol hasta el entorno de la Cámara Baja. No sé hasta qué punto. Alfonso Gea. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justamente hasta la entrada más alejada de la principal del Congreso, es decir, donde la calle Ventura de la Vega, para que nos entendamos los madrileños, Pedro, a la altura del Hotel Urban. Ahí justamente han realizado una sentada, son unas 200, 250 personas, muchos de ellos evidentemente provienen de la acampada de Sol, y ahora mismo la carrera de San Jerónimo, que desde este punto se accede directamente a través de la carrera de San Jerónimo a la entrada principal del Congreso, para que nos intentamos lo de los Leones, está completamente sellada por la unidad de intervención policial del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, por los antidisturbios. Si la memoria no nos falla, y no nos falla, existe una normativa específica que impide cualquier tipo de manifestación o de protesta en las puertas del Congreso de los Diputados. Pero ¿qué ha sucedido? Que las fuerzas de seguridad, creo que se escuchan los gritos, arrecian en estos momentos los gritos de esas personas, de esos indignados que están sentados, como decimos, en el asfalto. Pero como comentábamos, Pedro, existe una normativa que impide la protesta o la concentración o manifestación delante del Congreso de los Diputados, porque se sobreentiende que podría ser presiones, podrían producirse presiones sobre la libertad de actuación de los diputados. De cualquier modo, como decimos, eso no se ha producido, no hay todavía una sentada ni una manifestación delante de la entrada principal del Congreso, donde los Leones han sido parados, porque está sellada por la policía todo el entorno del Congreso de los Diputados, a la altura del hotel Urban, unos 400-500 metros, Pedro, de la Puerta del Sol.
Gracias, Alfonso. Estamos pendientes de lo que suceda en el entorno del Congreso de los Diputados. Sí, en fin,
200 personas.
La policía decide hacer cumplir la ley que impide que haya manifestaciones en el entorno de la Cámara Baja.
Pues a mí, fíjate, me parece fenomenal, y creo que en el origen de este movimiento deberían de haberse limitado a cosas tan razonables como protestar tranquilamente frente a las instituciones, para quienes las ocupan, las ocupen con más dignidad y preocupándose más de lo que toca. Lo que no es presentable es que con esta dinámica de acampadas, y peor aún, con esa absurda dinámica de asambleas en las que quieren regular el sexo de los ángeles, se haya estropeado lo que sí que era definitorio de una queja ciudadana más que razonable y necesaria. Es decir, y termino muy rápido, a mí me parecería estupendo que Democracia Real ya hubiese hecho un calendario de concentraciones pacíficas frente a la puerta de Moncloa, de la Zarzuela, de la Puerta del Sol, del Ayuntamiento de Madrid, del de Alcalá, del Ministerio de Economía y de donde fuera menester, cada domingo, cada dos domingos o cada tres domingos, para hacer ver su descontento ante la gestión que la política está haciendo de los problemas de los ciudadanos. Eso hubiese sido perfecto. Lo que ha sido una locura es que esta gente se haya pensado de repente que lo que hacía antes, con todos los respetos, pintarrajeando retretes en Atocha o reuniéndose con 10 en la cafetería de una facultad,
Antonio, mira, espera,
lo podía votar
hasta ese punto. Todos los que han participado en la gente
de buena fe, que tenía los mismos sentimientos que creo que tenemos cualquiera de los que estamos aquí sentados, dejamos que determinadas tribus invadieran ese espíritu e intentaran conseguir con ese altavoz lo que antes practicaban en sitios muy residuales y muy marginales. Eso es lo que estoy diciendo y me reafirmo. Y si no fuera así, no tendría sentido que una indignación popular, transversal, lógica, de sentido común y sustentada en los datos, se haya convertido en esta parademocracia popular en la que cuatro personas se consideran habilitadas para decidir qué plazas se ocupan en toda España y cómo tiene que ser el periodismo, la justicia, la política o, insisto, el sexo de los ángeles.
Es que yo estoy un poco también en esa línea, Alfonso, en la línea en la que esto nació de la mano de todos los ciudadanos, lo apoyamos todos fuimos de visita a ver y quisimos participar en esa asamblea del 15 de mayo. Yo creo que no tuvo unas ideologías claras, por lo menos estábamos hablando de una gestión, de un inconformismo con lo que estaba pasando, con un cambio de ley electoral, con un cambio de representación, con algo que nos permita a los ciudadanos sentirnos partícipes, poder cambiar algo de donde va nuestro dinero. Es que, en el fondo, quien estamos gestionando todo esto somos nosotros, los ciudadanos. Entonces necesitamos tener un control sobre eso. De aquello se ha pasado a un carajal, como dice Leguina, que no entendemos los ciudadanos, o por lo menos yo me quedo un poco iba a decir que me quedo un poco sorprendido, pero quizás sí, cuando veo lo que está pasando en Sol y las cosas que te cuentan los comerciantes cuando hablas con ellos y los vecinos de la zona. Mira,
yo ayer tenía la oportunidad de hablar con una periodista que además ha sido partícipe del movimiento del 15M en todos los órdenes, excepto en el de quedarse a dormir. Pero bueno, si me apuráis es incluso lo de menos, pero ha participado en asambleas, en debates, etcétera, etcétera. Y ella misma me reconocía, si en el fondo estamos todos de acuerdo, ella misma me reconocía que el proyecto, que el movimiento, en su versión callejera, está agotado ya.
Sí, y llegará un momento, un momento en el que los políticos, porque por cierto, no habría que olvidar que la acampada en Sol sigue, porque los políticos los que a los que les corresponde han tomado la decisión de que siga. Quiero decir, tomar la decisión en negativo, no desalojamos, por lo tanto es tomar una decisión en positivo, permitimos que sigan ahí. Pero tengo la impresión de que va a llegar un momento en el que esos políticos que tienen que tomar decisiones se van a cansar de los acampados, y no voy a decir del movimiento, pero del comportamiento de los acampados o del movimiento. Es decir, quizá hoy no ocurra nada en las puertas del Congreso de los Diputados, pero si esa manifestación se repite o si deciden acampar en el Congreso de los Diputados, quizá un político decida, voy a desalojar. Y entonces, ¿qué ocurre?
Claro, es que...
¿A quién cuestionamos? Al mismo político que ha aguantado 3 semanas, 1 mes, 2 meses a los acampados en Sol, y que llega un momento en el que dice, no, mira, ya está, hombre, no vais a tener ni más ni menos derechos que un grupo de bomberos que decía manifestarse delante del Congreso de los Diputados y se lo...
Claro, es que yo creo que el gran drama que va a provocar los excesos, yo casi totalitarios, pese a su aspecto y su buena intención, de algunas de las personas que están intentando capitalizar un descontento que es muy transversal en todos los sentidos, es que le pone muy fácil a la política, una vez escampe, volver a las mismas y no hacer caso de lo que, sin embargo, está muy presente en la calle, que es una indignación, un descontento y una desconfianza absoluta hacia las instituciones y la política. Es decir, esta gente lo que se está cargando es la obligación de los políticos de escuchar el descontento social, con sus jueguecitos asamblearios y con sus, en fin, excesos parademocráticos, ¿no?
Bueno, pongamos un punto y seguido, ahora vamos a escuchar a los oyentes. Gracias, Antonio, gracias, Alfonso, gracias, Pedro.
Un saludo.
Hasta la próxima semana.
Muy bien.
7:50 PM.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
¿Con quién compartirías una buena noticia?
Pues con la gente que me rodea.
¿Y una alegría económica?
Pues con la gente que me rodea.
Claro, y eso mismo pensamos en Arellano Motor. Por eso ofrecemos nuestras mejores ofertas a la gente que nos rodea. Nuestros vecinos de San Sebastián de los Reyes, Algete, San Agustín, El Molar. Si buscas coche nuevo o de ocasión, pídenos presupuesto. Cuidamos de la gente que nos rodea y de su bolsillo con increíbles ofertas. Arellano Motor, salida 19, carretera de Burgos, junto a Plaza Norte.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 €. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 €. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
La Ventana, Madrid.
7:53 PM. Vamos a saber qué nos quieren contar los oyentes de esta Ventana de Madrid. Saludamos primero a Antonio. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Quería hacer... Yo vivo cerca aquí en la zona de del Puente de Toledo, donde uh-huh. han abierto, vamos, el Madrid Río, ¿no? Sí. Entonces, ayer he visto bastantes trabajadores, bueno, unos cuantos, que están cortando los árboles que han puesto hace menos de 20 días. Ajá. Pero no uno ni dos, sino bastantes. Yo concretamente observé decenas de árboles que llevaban, pues, si no centenares, y también hablé con un trabajador de los que están ahí cortando los árboles, le pregunté y me comentó, sí, que efectivamente ahí estaban cortando bastantes. Y estos son solo de un tipo de árboles, porque luego aparte están los pinos, que hay cantidad de ellos que también están secos, y esos no los han cortado.
Claro, hablamos de árboles secos, Antonio, que son los que están cortando. Digo que hablamos de árboles secos.
Hombre, claro, árboles que han plantado hace 20 días, hace un mes prácticamente, yo lo he visto porque vivo en la zona, y ya los están quitando porque estuvieron mal puestos en su momento, los pusieron en una época que no era la correcta para ponerlos, claro, y no los han cuidado después, con lo cual después de 20 días los están quitando.
Claro. Gracias, Antonio, por su llamada, gracias por su denuncia. Preguntaremos a ver cuántos árboles y por qué hay que arrancar del flamante nuevo proyecto Madrid Río. Vamos a saludar también a Francisco. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos, Francisco.
Sí, mire, yo es que quería llamarle, soy profesor de universidad y no termino de entender uno de sus participantes, como ha dicho, que es uno de los sitios donde no hay democracia en España, es en la universidad.
Sí.
No sé, hablo de la universidad pública, evidentemente, pero absolutamente todos los cargos unipersonales son elegidos entre toda la representación de la universidad, incluidos profesores, personal de administración de servicios y alumnos. Incluso profesores también estables y no estables. Entonces no entiendo cómo ha podido decir esa afirmación. No lo entiendo.
Vale. Pues gracias, Francisco, por su llamada. Efectivamente, creo que había sido Antonio Naranjo quien había hablado de los partidos políticos, de la Iglesia y de la universidad como tres instituciones en las que, decía, no había llegado la democracia. Y es verdad, como nos recordaba Francisco, que hace poco hemos vivido el proceso de elección del rector, por ejemplo, de la Universidad Complutense, que la semana pasada el nuevo rector tomaba posesión y ahí se ejerce la democracia. Votan los estudiantes, votan los profesores, vota el personal administrativo. Vamos a ponerle música a la despedida. Con la música llegaremos al tiempo de la información económica y a partir de las 8 en punto de la tarde actualizamos la información del día en hora 25. La información de Madrid vuelve a las 8:25. Adiós. To sing a sobby pink song about you. They would understand.